¿Qué ha habido, racita hermosa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio del Cafecito con Chelo, un podcast donde platicamos sobre qué nos inspira, qué nos motiva y cómo podemos tener una incidencia dentro de nuestra comunidad a través de nuestro valor personal y cómo prospectar a futuro para empezar a impactar de manera positiva. Mi gente, soy Chelo Galán, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Espero que lo disfrutes, que tengan listo tu cafecito para que platiquemos de corazón abierto. Mi gente, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Cafecito con Chelo, segunda temporada. Vamos a darle. ¿Qué ha habido, racita hermosa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean al Cafecito con Chelo, segunda temporada, episodio número 3 con invitados. Estamos aquí con Ángel Candy. Ángel, un gustazo, gracias por tomarme la invitación al cafecito, a pesar de que estamos a ciudades de distancia, a pesar de que estamos en Zoom y no en persona, pero neta, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
A todo dar, Marcelo, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por invitarme y saludos a todos, a todo tu auditorio. Qué gusto estar por acá.
No, hombre, qué gusto tenerte aquí. Oye, Ángel, mira, voy a platicar un poquito de tu contexto y de cómo nos conocimos. Bueno, yo te conocí a ti, mejor dicho, porque probablemente en la clase no me veías. Ahorita estoy cursando un programa por mi universidad que se llama Future Leaders Connect, que luego ya les voy a platicar mucho más a profundidad en un futuro. Y durante una de estas clases, digamos de simposios incluso, estaba Ángel, precisamente profesor, y yo estaba, y te voy a ser completamente honesto, Ángel, yo estaba anodadado completamente con los ojos de no mames, con cómo comunicas, con la pasión con la que estabas comunicando las cosas y con la lucha que estabas emprendiendo. Y dije, en ese momento que empezaste a hablar de la combinación entre la pasión y el propósito y cómo lo diriges a tu trabajo, dije, este güey lo quiero en el cafecito. Y dicho y hecho, se acabó la clase, le mandé mensaje, ya nos pusimos de acuerdo y por fin estamos aquí frente al gran Ángel Candia. Ángel, de verdad, gracias. Ya lo dije muchas veces, pero de verdad, gracias por estar aquí. Me inspiraste mucho en ese momento y quiero compartir este mensaje de tu voz con la audiencia del cafecito. Entonces, ¿qué te parece si te introduces?
Bien, entonces, bueno, pues mil gracias, Chelo. De verdad, yo estoy feliz de estar por acá. No sé cuántos años tengas, pero está muy chingón que tengan jóvenes iniciativas como esta. La verdad es que yo estoy convencido de que el mundo se cambia una conversación a la vez y este tipo de conversaciones son las que hacen y logran que las cosas pasen. Entonces, yo feliz de la vida estar por acá. En efecto, nos conocimos por eso, por el Future Leaders Connect. Yo soy uno de los Future Leaders en 2019. Para quienes te escuchan, Future Leaders es un programa del British Council que lo que hace es buscar a jóvenes líderes que quieran cambiar su realidad o la de alguien más a través de la implementación de políticas públicas. Y lo que hacen es que salen al mundo y a buscar a estos jóvenes, y cada año, salvo este por el tema del COVID, buscan a 50 líderes en 13 países en el mundo. México manda 4, aplican alrededor de 18 mil jóvenes más o menos este programa cada año y pues seleccionan a 50. Entonces, es un programa increíble que estamos haciendo un esfuerzo importante a través de tu universidad para seguir buscándolos a pesar del contexto adverso. Entonces, qué bueno que estás por ahí. Estoy seguro de que vendrán cosas buenas. Future Leaders es un programazo.
Hombre, gracias.
Y bueno, pues un poquito de mí. Yo estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Me dediqué un buen rato al sector público. Trabajé en la Cámara de Diputados un muy, muy, muy buen rato, como 8 años más o menos. Y de ahí me di cuenta que desde adentro, desde el sector público, aunque se pueden hacer cosas, es muy difícil hacer que las cosas caminen como deberían de cambiar o que cambien en realidad. Entonces, después de mucha, mucha reflexión, mucha introspección y mucha frustración, me di cuenta que si quería que las cosas pasaran, pues tendría que hacerlo un poquito desde afuera primero, construir alianzas desde afuera y pues trabajar en la sociedad civil. Y así, por una historia de vida personal, que ahorita se las platicaré con calma, terminé en sociedad civil trabajando en temas específicamente de salud sexual. Hoy estudio una carrera en psicología y una maestría en psicoterapia sexual y sexología clínica. Entonces, ¿por qué? Porque si quiero incidir en temas de salud sexual, pues como politólogo está padre la visión que te da el entender cómo funcionan las cosas, pero necesito pues la carnita para poder incidir en estos temas. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hago. Hoy tengo, de lo que vivo, es que tengo una consultoría para empresas en materia de salud sexual, promuevo la diversidad y la inclusión en las empresas, trabajo hoy con más de 200 empresas en el país y justamente tratamos de construir espacios incluyentes, espacios seguros para todas y todos, por supuesto, diversidad sexual, pero también personas con alguna discapacidad, temas de género, temas, por ejemplo, generacionales, en fin, todo lo que implica, en efecto, incluir a todas y todos. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hago y pues ahorita iremos desmenuzándolo un poquito.
Pues como les digo, Ángel, todo un chingón. O sea, lo pueden ver en los posts que voy a poner de él, de la biografía y todo lo que hace. Pero yo cuando te lo platique con su emoción, pues ya le entiendes de otro lado, ¿no? Porque bueno, somos mucho más que títulos y todo el rollo. Y me encanta conocer gente que, como tú dices, que quiere incidir y que lo está haciendo. Y eso es algo que a mí me encanta, que mucha gente en el cafecito ha visto, que la audiencia, si me han venido siguiendo desde la primera temporada, sabrán que la misión del cafecito es precisamente crear este espacio de comodidad para que líderes y gente que quiere incidir de manera positiva lo pueda hacer a través de su voz, a través de compartir un mensaje. Y qué gusto que estés aquí, Ángel, precisamente haciendo esto el día de hoy. Y eso me lleva a empezar a nuestra platiquita. Ahora sí vamos a entrarle duro. Ángel, yo te conocí y me contaste una historia muy chingona que me inspiró bastante y que en sí pienso es algo que no le pasa a todas las personas, pero que tú supiste manejarlo de una manera muy chingona. Desde mi punto de vista, yo soy una persona que comparte mucho el tema del agradecer y el vivir presente. Hago mindfulness cada día, 10 minutitos, 15 minutitos. Llevo casi 3 años, 2 años y medio más o menos haciéndolo. Me encanta y me fascina, y esto me ha permitido entender cómo agradecer que todo lo que yo soy es porque yo soy la combinación de factores que vinieron antes de mí. Esta combinación de factores cambia para cada persona en este universo, y eso está súper chingón porque significa que dentro de cada cara tienes una diferente historia. Cada persona, cada par de ojos ha vivido algo completamente diferente, y quisiera ver cuál es tu historia. ¿Por qué estás tú el día de hoy aquí en el cafecito compartiendo algo que a lo mejor no sabes ni cuánta gente va a escuchar, pero qué es lo que te motiva a estar aquí y qué te trajo aquí?
Pues mira, o sea, creo que lo que me motiva, lo que me tiene en efecto aquí sentado en este momento, lo que me motiva es lo que te decía al principio. Yo sí soy un fiel creyente de que el mundo se va cambiando pasito a pasito y a una conversación a la vez. Y me he dado cuenta, yo tengo un podcast que se llama Sexcándala, en el que hablamos de salud sexual y salud mental, y me he dado cuenta del poder que tienen estas herramientas para abrir conversaciones y sobre todo para hacer comunidad. Entonces, estoy aquí justo por eso, porque estoy convencido de que es a través de estos espacios y aún más, con mayor razón, dentro del contexto en el que nos estamos viendo ahorita, en el que podemos llegar a más personas y en el que podemos incidir, pero no incidir por incidir, sino la idea es, ¿por qué no empezamos a pensar, invitar a reflexionar, invitar a cuestionarnos un montón de cosas? Ahorita lo que decías al principio, esto de que somos el resultado de un montonal de factores, y la inmensa mayoría de estos factores son factores que no controlamos, es decir, factores sobre los que no tenemos ningún tipo de injerencia whatsoever, y que sin embargo nos vemos beneficiados o en su caso perjudicados por esta combinación. Bueno, reconocer eso es un paso grandísimo, ¿no? Pues el saber que estamos donde estamos parados, eso es un paso enorme. Mucha gente ni siquiera está consciente de dónde está. Entonces, el partir de ahí creo que es bien interesante, y estos espacios nos dan esa, la posibilidad de ponernos a pensar un poquito. Entonces, esa es la razón puntual por la que estoy aquí hoy. Ahora, ¿qué me trajo a este punto en mi vida? Pues ahí es donde creo que está la carnita de la charla de hoy. Que más que contarles mi vida, ¿no? Porque no se trata de una biografía, sino tratar desde el punto de vista más reflexivo posible, tratar de contarles qué fue lo que fue pasando a lo largo de mi vida para que a mis 36 años hoy yo pueda estar haciendo lo que hago y tener el privilegio de estar haciendo lo que hago. Entonces, eso creo que es lo más relevante. Entonces, quizá valga para que podamos sumar a la gente que nos escucha ahorita, es de entrada hacer un disclaimer. Como les decía al principio, yo me dedico a la salud sexual, en particular, muy, muy en particular, por supuesto, temas de diversidad e inclusión, pero sobre todo me enfoco a la respuesta al VIH en México y a promover espacios más seguros, y por espacios me refiero no solo en términos de la sociedad en general, sino empezando por el núcleo, espacios familiares más seguros para los chavos y chavas LGBT en México. Y el disclaimer viene de que una de las principales cosas que explican por qué estoy aquí es que yo soy un hombre gay. Entonces, no es casualidad que yo me dedique a estos temas, es casualidad no es casualidad, pero es, sí explica algo el que yo me dedique, que haga ciertas cosas dentro de estos temas. Pero bueno, eso es lo primero que explica, el hecho de que yo soy un hombre gay. Particularmente mis experiencias personales de vida me llevaron a tener la profunda convicción de que no hay justificación alguna, de ningún tipo, que explique o justifique más bien el que una persona LGBT en principalmente en las etapas tempranas de su vida, que es cuando somos más vulnerables, tengan que vivir lo que viven en términos de violencia y discriminación. Violencia que, por cierto, se enfrenta desde el núcleo. Entonces, desde el núcleo familiar, y por familia entendamos cualquier tipo de familia. Pero el punto es nuestros cuidadores o cuidadoras primarias. Entonces, no se vale y eso tiene que cambiar. Entonces, básicamente, eso es lo que me tiene hoy aquí. El hecho de que estoy convencido de que no puede seguir pasando eso. Al rato les voy a dar algunos números, pero en México se vive una violencia tremenda, tremenda. En contra de la población LGBT y particularmente contra los chavos y chavas LGBT. Y en la parte, en la rama de VIH, pues no puede ser que en pleno siglo XXI se nos siga muriendo la gente por un padecimiento que no solo es tratable, sino que además, dentro de las malas noticias que podrías recibir en tu vida, bueno, pues esta es una de las que con una pastillita, a partir de ahora, tendrías una vida perfectamente normal, saludable, larga y plena. Entonces, y sin embargo, la forma en la que se padece este padecimiento es meramente social. Por supuesto, con sus cosas fisiológicas, pero es específicamente social. Entonces, tenemos que dejar tiene que dejar de pasar esto, y no solo eso, sino que hoy nos sigue costando vidas. Entonces, a grandes rasgos es eso. Mi historia personal explica por qué estoy clavado en estos dos temas particularmente, y si quieres es los que podemos ir platicando poco a poco.
Qué chingonada, Ángel, neta, es una elocuencia impresionante la que tienes y me quedo así como, ay, güey. Entonces, yo creo que hasta cierto punto hasta tú pareces más host de podcast que yo. Felicidades por eso, qué chingonada. Pero bueno, a lo que voy con todo esto, me encanta cómo lo mencionas. O sea, hay injusticias que vemos, que percibimos, que sabemos que están no solamente a lo mejor en el famoso sistema, o es culpa del gobierno, o es culpa de lo que tú quieras decir. Al final de cuentas, es muy difícil aceptar que nosotros mismos somos generadores de problemas, porque nos vemos a nosotros mismos como seres perfectos dentro de un esquema egoísta, si lo queremos ver así. Hace mucho platicaba con mi papá precisamente que cómo podemos transformarnos para empezar a hablar de nuestros errores en lugar de hablar solamente de nuestros éxitos. Y ese es un punto que precisamente platiqué con él otra vez que lo entrevisté para el cafecito, que decíamos, bueno, la forma en la que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros transmitimos nuestros mensajes, no es perfecta en sí. Eso tiene que quedar muy en claro. Porque nosotros seres no somos perfectos tampoco, somos perfectibles, que es algo que yo pienso es muy importante. Y pienso que para llegar a la perfectibilidad, por decir, a tener esa capacidad flexible de darnos cuenta que a lo mejor está bien regarla o de plano cagarla, si le quieres poner ese adjetivo, tienes que empezar desde cero. Tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a aventarte, tienes que empezar a hacer cosas porque hubo un llamado a la acción que te motivó y te dijo, ¿sabes qué? Esto ya no puede estar así. Porque te diste cuenta a partir de tu perfectibilidad que la sociedad alrededor tuya no es perfecta, pero que podría estar mejor. Y a lo mejor suena muy idealista platicar de todo esto. Incluso me podrían decir que no, pues pinche chelo, ya empezaste a hablar de política y la madre. Cuando, pues no, realmente es más de una sociedad y aparte lo político es personal. Entonces vamos a ponernos a platicar de estos temas. Desde mi punto de vista, Ángel, tengo muchos amigos de la comunidad LGBT. Tengo muchos amigos que me han platicado precisamente que un miedo que ellos tienen es eso, que les nieguen el servicio, que les molesta mucho a lo mejor el estigma social, que no solamente vendría con un padecimiento de VIH, sino a lo mejor con un padecimiento, con que ellos salgan del closet, ¿no? Por decir. Entonces, esto es a lo que te quiero invitar a una respuesta. En sí, me has platicado lo del VIH, me has platicado de tu trabajo para generar mayor inclusión dentro del mercado laboral, y eso te lo aplaudo muchísimo. Pero ¿cuáles han sido estos obstáculos, estas llamadas a la atención que te han involucrado todavía más dentro de lo que haces?
A ver, híjole, mira, déjame irme un paso para atrás, Chelo, porque mucho de lo que dijiste ahorita es bien importante y lo quiero rescatar. Y
adelante,
te prometo
adelante.
Que regreso a la pregunta.
dale.
Es que es lo que dijiste es bien importante. Todas y todos crecimos en una sociedad que nos preparó, nos educó y nos dio un montón de herramientas, malas y buenas, para entender la forma en la que vemos la vida, la sociedad y cómo nos interrelacionamos con las y los demás. Ahora, ¿qué pasa? Que gran parte de lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida desafortunadamente está prendida en un sistema tremendamente injusto, tremendamente desequilibrado, tremendamente desigual y que causa un montón de violencia. El problema es que como crecimos en ese contexto, nos es bien difícil hacernos conscientes de la cantidad de cosas que pasan a nuestro alrededor, primero, pero también de cosas que nosotros en carne propia vivimos, expresamos, pensamos incluso, sin darnos cuenta de que son generadores también o perpetuadores de estos estereotipos, prejuicios y por supuesto, conductas que pueden terminar en discriminación e incluso violencia. Entonces, el primer paso para esto es empezar a darnos cuenta de esa realidad. No somos culpables de ser, y voy a decir una palabra que no me gusta mucho, pero no somos culpables de ser ignorantes, porque todas y todos en algún momento lo somos. Y de hecho, creo que nos mantenemos ignorantes para toda la vida. El problema está en mantenernos de manera consciente en la ignorancia. Es decir, hay un momento en el que nos llega un, por la razón que sea, en el tema que sea, nos llega un flash y nos dice, ojo aquí. Y eso nos genera y nos da el privilegio de hacernos conscientes con respecto a lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos con esa conciencia? Ya es otro punto. Pero el tema es que hay que darnos cuenta y no flagelarnos, porque en efecto crecimos así, nos enseñaron esto. La enorme ventaja, y con esto cierro esta parte, la enorme ventaja de lo aprendido es que se puede desaprender. Entonces, todo lo construido se puede deconstruir. Nada está escrito en piedra y nada es algo que no cambie o que sea una sentencia para alguna u otra parte. Entonces, dicho eso, primero. Y dos, reconocer lo que decías tú al principio, que somos una combinación de factores sobre los que no tenemos control. Bueno, esa combinación de factores normalmente se traduce en algo muy sencillito y que yo repito, como dices, Corrayado, a lo que se llama privilegio. Y una de las cosas que tenemos que empezar a entender también es que somos todas, todas y todos, somos en algún aspecto de nuestra vida personas privilegiadas. Y por privilegio, insisto, normalmente es el resultado de cosas que no controlamos. Entonces, primero, si reconocemos que somos producto de un tiempo, espacio y de un constructo, y además que eso tiene como consecuencia que genera privilegios y, obviamente, en consecuencia, desigualdades o desventajas, entonces sí estamos en un momento, sí nos podemos reconocer como personas o factores o variables interesantísimas e importantísimas en la generación de un cambio. Dicho eso, regreso a tu pregunta. Una de las cosas sobre las que yo tuve suerte es que mucho de lo que yo viví me sensibilizó en carne propia para poder entender la trascendencia de estos problemas. Una de las características que nos hace humanos, o más vivos y más vivas, es justamente la capacidad que tenemos de ser empáticos y empáticas. Eso no lo tiene ningún otro ser vivo en la historia. Hay gente que dice de repente que los perros son empáticos. La empatía no es nada más un tema estomacal, es un tema racional. Es la capacidad que tengo yo no solo de intentar sentir lo que tú sientes, sino de ponerme de manera racional en tu lugar. Entonces, esa cualidad que tenemos, que de verdad nos hace muy humanos, es la mejor herramienta que tenemos para entender, para poder tratar de entender otras realidades. Y sin embargo, yo tuve el privilegio de haber vivido estas desventajas o estas circunstancias en carne propia. Eso me pone, otra vez, en situación de ventaja, en tanto que no tengo que tratar de entender a alguien más, sino que lo viví yo, y por lo tanto quiero evitar que alguien más lo viva. Porque, en efecto, fueron cosas, y ahorita te platico si quieres sobre eso, pero fueron cosas tremendamente injustas. Entonces, antes de meterme, si quieres, a lo que me he enfrentado en términos laborales, déjenles platico un poco, y ya con esto me callo.
No te apures, esto está con madre.
¿Qué pasó en mi vida? En mi personal, familiar, nuclear, para que yo pudiera entender cuáles son las consecuencias de que una persona sea discriminada o rechazada, sobre todo, por ser quien es o por amar a quien ama. Entonces, me meto ahí directo.
Sí, sí, dale, 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 adelante. Tienes la avenida libre. Aparte me cachaste con el té, entonces dale, dale.
No quiero ser muy monótono para la auditoría, pero bueno.
No, dale, adelante.
Les cuento rápido. Yo, como decía, soy un hombre gay. Al final, yo crecí en San Luis Potosí, que es una ciudad chica. Ha crecido últimamente, pero cuando yo estaba chavo, era una ciudad particularmente chica. Crecí en una familia tremendamente conservadora. Fue una familia en Opus Dei, que es de la sal, para quienes no sepan, pues son de las áreas, de quienes más, son más conservadores dentro de la iglesia, pues. Y una familia muy tradicional en todo el sentido de la palabra. Entonces, cuando ellos se enteran que yo soy gay, además del chismorrío que se armó en San Luis Potosí, y de cómo todo mundo tenía una opinión con respecto a lo que estaba pasando
en mi vida. Sí, de la nada, todas las tías nacen, ¿verdad, güey?
Todos los cafés eran la plática de ya supiste que Angelito
Candy... Ya supiste, Ángel Candy anduvo por ahí, chinga.
Ya vieron que, bueno. Entonces, eso, además del impacto social que tuvo, eso tuvo consecuencias importantes en mi familia. Y esta reflexión la voy a traer ahorita a un caso general. Adelante. Pero lo que pasó es que cuando mis papás se enteran, inmediatamente la reacción, por una reacción, y aquí sí, un instinto de protección y de amor, porque, ojo, les voy a contar una historia trágica, pero en ningún momento hay un juicio de por medio. El caso de mis papás, por miedo, por inseguridad, por quererme proteger y cuidarme, por su instinto de amor, lo primero que hicieron fue acercarse con las personas menos adecuadas para informarse, y en este caso, pues, fueron sacerdotes. Sabrán de muchas cosas, pero no de salud sexual.
¡Chale!
Y entonces, pues, su consejo fue, esto hay que pararlo, acomode el lugar. Y su acomode el lugar se tradujo en, Ángel, en mi casa, putos, no. Y entonces, a mis 16 años y medio, más o menos, me corren de mi casa. Y entonces, estuve 3 o 4 meses fuera de mi casa, no me acuerdo exactamente el periodo, pero un par de meses afuera de mi casa. Y lo que quiero que entiendan ahorita es, y sin el afán absoluto de victimizarme, eso sí quiero que quede muy claro, quiero que se imaginen lo que le puede pasar a una persona de 16 años, que sus figuras más importantes, aquellas figuras en las que cada vez que perdías un partido de básquetbol, ibas y llorabas con ellos, o cada vez que el amigo o la amiga te hacían una cara fea, ibas y llorabas con ellas, y había un hombro que te cachaba y unos brazos que te abrazaban, a los 16 años de pronto te dicen que tú, por ser tú, no por haber reprobado matemáticas o no por haber perdido el partido, sino simplemente por ser tú, entonces no cabes en este espacio y te tienes que ir. El mundo, Marcelo, se te quiebra completito, porque toda la gran parte de nuestra identidad, y eso nos pasa a todas y a todos, está basada y fijada en función de nuestros cuidadores y cuidadoras primarias. Ahí está nuestro primer vínculo. Entonces, cuando de repente esas personas te dicen, tú aquí no, y no solo tú aquí no, sino tú aquí no porque no quiero y no me gusta y no coincido con lo que eres, se te quiebra el mundo. Y entonces, pocas herramientas tenemos a los 16 años. Ese fue el primer golpe de reality check que me llevé a los 16 años. A los 16 años, güey, tienes que estar preocupado o preocupada por si la novia o la persona que te gusta te deja en vista en WhatsApp. ¿Esa es tu mayor preocupación en la iglesia, en la vida?
Chingado, lo peor es que sí. No, yo me puedo reflexionar y es, a los 16 años, ¿yo qué estaba haciendo a los 16? Pues empecé prepa, y poniéndome en tu lugar, yo digo, madres, qué cabrón se debe haber sentido. Y obviamente, por mi empatía, intento entender, pero pues no puedo vivir en carne propia, como decíamos ahorita. Puedo hacer una simulación de ello, pero yo a los 16 años estaba empezando prepa, yo a los 16 años estaba súper apoyado por mi familia, me querían, me abrazaban, y eso es algo que yo admiro muchísimo de mis papás. Y de hecho, mi mamá escucha siempre el podcast, entonces cuando lo escucha ahorita se va a chiviar todo y me va a decir, ¡ay, te amo! Y me abraza. O sea, y eso te lo apuesto. Pero yo tengo precisamente el privilegio de vivir en una familia que siempre me ha apoyado, que es, oye, mamá, tengo que grabar podcast, va, no entro a tu cuarto en 2 horas. O sea, son cosas que a mí me han apoyado muchísimo y que no me puedo imaginar sin ellas. Y que al final de cuentas se resume en esta combinación de factores que dieron a Chelo Galán, está aquí, 17 de agosto, hablando con Ángel Candia. Que todos tenemos una ruta muy diferente para llegar a un punto que se llama hoy. Y es precisamente este hoy el que me importa a mí demasiado, Ángel, porque aquí voy a meter un poquito mi opinión. Que no te quiero parar mucho en tu historia, porque estoy picadísimo. Está muy padre y la forma en la que lo comentas me gusta mucho. Yo pienso que esta combinación de factores, de todo lo que somos, se puede resumir en una simple esencia de nuestra persona. No soy psicólogo para decirte de que no, pues esta es la cura, o no soy sacerdote para decir que te vayas a confesar con todo esto en la mente, sino que soy simplemente yo, Marcelo Galán, 19 años, que me preguntas por mi edad, con unas ganas de compartir un mensaje a todo el mundo o a la persona que lo quiera escuchar. Y ese mensaje es simplemente vamos a intentar vivir con empatía. Yo subí un video hace poco a mi cuenta personal que hablaba de tres cosas. Hablaba de empatía, hablaba de privilegio y hablaba de progreso. Y yo lo sentaba mucho en la parte así como que sociopolítica, ¿no? De, bueno, es que primero tenemos que reconocer nuestro privilegio, quitándonos el velo del privilegio con la empatía, porque sin la empatía ni siquiera podemos construir el diálogo y sin la empatía no podemos progresar más. Entonces yo decía, mi tesis, digamos, de ese video, era que si no hay empatía, no hay progreso, así de simple. Y si tú te estás matando al otro en Instagram, en redes sociales, en Facebook, en lo que tú quieras, de cara a cara o con un café, pues qué mal, porque estamos perdiendo precisamente esta arma tan chingona que tenemos que se llama empatía, que es la que me permite a mí entender tu caso, a pesar de que no vivo nada similar a ti, a pesar de que lo único que tenemos en común es ser humano, pero esa es la única cosa que a mí me basta para entender tu sentir. Y eso es algo que yo siento súper importante. Y es algo que a mí me encanta que tú tocas en esta retórica de, ¿sabes qué? Nosotros somos hombres, mujeres, etcétera, del que queremos ser empáticos porque podemos y queremos, pero a veces se nos ponen estos precisamente obstáculos enfrente nuestro y decimos, ay, güey, ¿y ahora dónde? Y el ángel de 16 años, pues en ese momento no tenía las respuestas por lo que me estás comentando. Pero del ángel de 16 años al ángel que está hoy aquí presente, ¿qué ha cambiado?
Todo, absolutamente todo. Y justo creo que, a ver, lo divido la intervención en dos partes. Una es, hoy quiero que sepan que mi familia es mi mejor aliada. Y mi familia, hoy yo tengo una relación de 8 años, mi güey es médico y entonces cada vez que mi papá se siente mal, lo primero que hace es hablarle a mi güey. Es decir, hoy mi vida funciona y camina bien y de hecho es justamente gracias a mi familia que hoy puedo estar completamente entero y completamente y poniéndole el foco a la mejor a realidades que lo necesitan más que o pensando en ese ángel de 16 años, pensando en cómo evitar que haya más de esas personas. Entonces mi realidad es absolutamente distinta. Ahora, tratando justamente de generar esta suerte de empatía en la gente que te escucha, déjame traerme un poco, de emigrar del caso específico que fue lo que me tocó vivir a mí, que además de decirles, por violento que haya sido, no es por mucho, pero por mucho, no es lo más común. Lo más común es mucho más violento en este país. O sea, es muchísimo más violento y trágico para la mayoría de los chavos y chavas LGBT. Deja, y te cuento, y quiero hacer una suerte, no es una analogía, pero una suerte de ejercicio.
Dale, dale.
Cuando una de las particularidades que enfrentan las personas LGBT es que normalmente se enfrentan solas y solos contra el mundo. Y déjame explicar por qué. Si tú piensas en una familia o en varias familias que puedan sufrir algún tipo de discriminación en el mundo, por ser quienes son, nada más. Es decir, pensemos en una familia de origen indígena, por ejemplo. Pensemos en una familia que tenga ascendencia afroamericana o una familia que ha vivido en la pobreza, por ejemplo, toda su vida. Nació y se desarrolla en la pobreza. Las mujeres, por ejemplo. Todas estas personas, este tipo de personas, sufren discriminación por ser quienes son. Mujeres por ser mujeres y punto. Y indígenas por ser indígenas y punto. La enorme diferencia está en que estas personas, una vez que cierran la puerta de su casa, normalmente, salvo en el caso de las mujeres, que es un tema complejo, pero eso no me voy a meter ahorita, normalmente tienen a personas a pares que enfrentan lo mismo que ellas o ellos afuera. Es decir, una persona indígena tiene un papá indígena, normalmente, casi siempre. Y entonces enfrentan este sistema juntos y juntas. La particularidad de la persona LGBT es que es muy distinto. Es una persona que primero enfrenta el mundo solo o sola y regresa y cierra la puerta y se encuentra con el mismo nivel o incluso mayor de violencia en la familia. Porque la gente, su familia, no lo entiende. Entonces, no es lo mismo sufrir algún tipo de discriminación por ser indígena, pero que tu familia indígena te abrace, contra el sufrir discriminación por ser una persona LGBT, cada vez que sales de tu casa tener la potencialidad de que te maten por ser quien eres, y que en tu casa no te cachen. incluso muchas veces la razón por la que estás en la calle es porque hubo un rechazo del núcleo. Entonces, lo pongo para que tu auditorio empiece un poco a empatizar con personas, porque ahorita estamos hablando de personas sin caras y sin nombres y sin apellidos, que pueden ser muy distintos a las realidades que están acostumbradas o acostumbrados a vivir, pero si lo empezamos a ver de esta perspectiva y dices, ay, güey, no se va. A ver, ahora empiezo a entender por qué sí hay una particularidad con la gente LGBT y por qué es importante que le pongamos foco. Entonces, dicho eso, a lo largo, y aquí les puedo contar un montón de experiencias personales y no tan personales, pero a lo largo de mi vida lo que me he dado cuenta es que está la chingada que esto le pase, y más a una chavita de 12 años. Por ejemplo, y déjame te doy un par de datos importantes
aquí. Dale, dale.
México, de entrada, es el segundo país más violento, por lo menos en América Latina y en el mundo, donde se contabilizan este tipo de crímenes, solo después de Brasil, para ser una persona LGBT. Es decir, para que te des una idea, tan solo en el sexenio pasado hay una fundación que se llama Letra S, que contabiliza los crímenes de odio contra la población LGBT. Calculó que hubo arriba de 470 y pico asesinatos de odio. Sé que hablar de un sexenio con 470 y con los números de miles y miles de muertos parece que es chiquito, pero no. Quiero ser muy puntual y quiero que te imagines, Marcelo, que se imagine tu gente, el nivel de manifestación de odio al que tuvo que llegar ese crimen particular para que se contabilizara como tal. La inmensa mayoría de los crímenes de odio no se contabilizan, y eso no se cuentan como odio, porque es bien difícil probar el odio.
Claro.
Si vas por la calle, te ven caminando a lo mejor un poco afeminado, te dan un putazo, te matan, y es muy difícil probar que lo que me motivó a hacerlo, o a quien me mató, fue la homofobia. Entonces, si logramos contabilizar 470 y pico casos, es porque quiero que te imagines el nivel de...
Ok, Racito, aquí hubo un problemita porque, pues bueno, como sabrán, mi internet nunca es bueno. Y tengo una muy mala suerte para que siempre pase esto cuando grabo podcast, pero se nos cayó tantito. Aquí ya estamos de vuelta con Ángel. Ángel estaba platicándonos precisamente de lo que viven las comunidades LGBT, sobre todo las juventudes, y que generalmente viene del núcleo de la familia. Entonces, Ángel, si quieres retomar, y gracias por la paciencia.
Hombre, está perfecto. Ya, yo también estoy acostumbrado, no te preocupes, con mi podcast pasa todo el tiempo. Pues sí, mira, lo que te decía es que gran parte de las cosas que se enfrentan, a las que se enfrentan las poblaciones, y en particular las juventudes LGBT, pasan en el núcleo familiar. Entonces, ¿qué pasa cuando un papá o una mamá ven el potencial o creen o sospechan que su hijo o su hija pueden ser LGBT? Pues normalmente recurren a alguna consejería que casi siempre se parece a algo espiritual. Entonces, cuando llegas con eso, entonces llega el padre o el ministro o quien sea y te dice, oye, esto se puede curar. Y ahí está el primerísimo grave error. Porque entonces, si hay algo curable, por definición es algo indeseable, y por lo tanto hay estrategias para cambiar o corregir lo que está sospechando.
Claro, es como si lo trataran como una enfermedad, ¿no? O sea, eso es algo que hemos visto mucho.
Y que es gravísimo, porque es tremendamente grave, porque a pesar de que hay suficiente información, no de ayer, sino de décadas para atrás, de que no hay padecimiento o patología alguna alrededor de la orientación sexual, sin embargo, se sigue perpetuando este mensaje. Es peligrosísimo, y te lo decía, porque así como hice referencia a lo peligroso que es para una persona LGBT vivir en México, imagínate, quiero contarte algunos de los... Y no quiero ser crudo, nada más quiero ser muy puntual para el respeto de las víctimas. Muchas de las prácticas que se viven con la intención de corregir se les conoce como terapias de conversión. Y ojo con autoauditorio. Se les mal llama terapias de conversión porque ni son terapéuticas, primero, ni hay conversión. Entonces, el problema es que se llevan a cabo. Y se llevan a cabo con una frecuencia brutal, justamente porque se viven en el núcleo. Entonces, quiero que para que se imaginen algún tipo de estas terapias. A mí me mandaron con un oftalmólogo que se decía que curaba gays.
Ok.
Pero por supuesto tenía un vínculo con el Opus Dei. Ahí el primer error.
Sí.
Por supuesto fui dos veces y gracias al cielo yo tenía cierto colmillo. Estaba chavo, pero no estaba tonto. Y entonces, más que tonto, no tenía un poquito más de herramientas por lo que me había tocado vivir. Y entonces lo toreé y lo mandé a la goma. El problema es que ese cuate muy probablemente pasó por un montón de chavos y chavas y me les hizo un montonal de daño. Pero esa era una plática medio psicológica del oftalmólogo, pero pues medio psicológica. Pero también, esa es de las más benevolentes. Hay otras que son, por ejemplo, hay chavos y chavas que son privadas de su libertad sin alimentos, sin nada, porque hasta que los truenan, y por tronar, quiero que entiendan, él acepten que ya no van a ser así, o que no se van a vivir así. Hay otros, por ejemplo, que son tremendamente violentos, que son las violaciones correctivas. Un montón de niñas lesbianas a sus 12, 13, 14 años sufren violaciones porque se parte del supuesto de que si el papá, el hermano, el tío, el primo, el abuelo penetran a la niña, entonces, probando el pene, les gustará el pene. Y entonces, problema resuelto. Parece una estupidez, pero no sabes, Chelo, lo frecuente que es en este país este tipo de conductas. Entonces, si empiezas más o menos a ver por dónde voy, el tema es, vean nomás la cantidad de cosas a las que se tiene que enfrentar un chavito que, insisto, a sus 14 años, su mayor preocupación debería de ser el examen de matemáticas el jueves que entra. Y sin embargo, está viviendo escenarios tremendamente violentos de rechazo e incluso llevados a la violencia extrema de violaciones, de privaciones de la libertad, de conductas o terapias, entre comillas, psicológicas, de médicas, los medican, castraciones químicas, un montón de cosas. A tus 16 años, no mames, no se vale. Entonces, ahí, y ahora sí retomo un poco lo que fui a platicarles a ustedes en tu universidad, ahí, porque lo viví en carne propia primero, pero también porque lo he vivido a través de un montonal de chavas y chavos a quienes he tenido la fortuna de acompañarlos, en tanto que para mí ha sido un aprendizaje, encontré eso que me rompió el corazón. Y es lo que quiero transmitirles ahorita a tu gente, es para que podamos encontrar a qué vamos a hacer en nuestras vidas, qué carajos vamos a hacer en nuestras vidas. Y si tenemos además ganas de hacer que algo pase de relevancia y con trascendencia, primero que nada, muy diferente a lo que normalmente nos han dicho, a cómo debemos entender la pasión, de esta idea romántica de que la pasión es aquello que te encanta hacer. Sí, hay un elemento de eso. Pero en realidad, la pasión, yo estoy convencido, y esto es una experiencia meramente personal, empieza y se genera y se construye a través precisamente de lo que te rompe el corazón. Porque te encuentras con una realidad que puede ser la tuya o la de alguien más, que no te deja dormir, que dices, esto no se vale, esto es insostenible, esto es injusto, esto no puede pasar un día más sin que yo me vaya a la cama sin hacer algo. Y entonces, si además eso tienes toda la suerte de combinarlo con aquello que te encanta hacer, entonces ahora sí empiezas a ver por dónde está tu pasión. Mi pasión llegó justamente así. Me rompe el corazón, y no lo digo por de dientes afuera, porque de verdad me ha tocado un montonal de casos a los que he tenido que acompañar a lo largo de mi vida. Me rompe el corazón que una persona a sus 15 años, por ser quien es, por tratar de medio entender qué está viendo cuando se ve frente al espejo, tenga que enfrentarse a estos niveles de rechazo que casi siempre terminan en conductas tremendamente violentas y que además tienen el potencial muy, muy real de joderles la vida. Es decir, y aquí déjame, te voy a dar unos datos bien rápidos para que te imaginen rápido del tamaño de esto. Hay un proyecto en Estados Unidos, de la Universidad de San Francisco, si no me equivoco, que se llama The Family Acceptance Project, que básicamente lo que hizo Chelo, y lo que ha venido haciendo durante un montón de años, es tratar de estudiar cómo le ha ido a las poblaciones LGBT adolescentes a lo largo de su vida. ¿Cuáles son los efectos y las causas del rechazo? Y por el lado contrario, ¿cuáles son los efectos o causas de la aceptación familiar? Hablando específicamente del núcleo. Y nada más quiero que te des una idea de estos, el resultado. No descubrí el hilo negro, pero ve nomás el resultado. Aquellos niños que sufren altos niveles de rechazo, niños o niñas LGBT, tienden 6 veces más a la depresión, 5.5 veces más a tener pensamientos suicidas, 8 veces más a tener intentos de suicidio, 3 veces más al uso de drogas, 3 veces más a tener riesgo de infectarse de VIH. ¡Verga!
En todo el sentido de la palabra, chingado.
En todo el sentido de la palabra. Esto es contra cualquier adolescente. nada más por ser gay o por ser lesbiana o por ser trans, y no, no digamos por ser trans. En México, la expectativa de vida de una mujer trans es de 35 años.
No seas mamón.
Yo tengo 36, ya pasé la expectativa de vida. Entonces, güey, o sea, ¿qué pedo? Ahora, lo que dice este proyecto es cómo, cuáles son las consecuencias del no rechazo. Y por no rechazo, y esto quiero que se grabe en la mente de quien está escuchando, no, no es nada complejo, no es el hilo negro, no es nada. Lo único que necesitan los chavos y las chavas LGBT es que su gente le diga, te quiero. Punto. Con eso, un te quiero, y no quiero ser romántico, de verdad, es tremendamente realista, un te quiero no solo tiene el potencial de cambiarle la vida a alguien, sino de salvársela. Entonces, ojo, cuando le explicas a papás y a mamás, que eso es lo que yo estoy tratando de hacer desde este lado de mi trinchera, porque si entendemos que lo que hacen los papás es por instinto de amor, de protección, entonces hay que decirles que estas conductas específicas, aunque vienen de un buen lugar, tienen consecuencias fatales. Y si los papás y mamás se enteran de que estas cosas en particular tienen el potencial de llevar a su hija o hijo a tener estas conductas de riesgo, te prometo que estoy seguro que van a pensarlo dos veces. Entonces, a querer más, cabrón. A querer un poquito más. A decir, oye, a lo mejor no entiendo lo que está pasando, pero vamos a entenderlo juntos y juntas. Pero un te quiero es mi salvavidas. Y sí es un salvavidas. A mí me salvó la vida. Entonces, creo que ya me revolví un montón en temas, pero bueno, vamos siguiendo ahorita conforme
vayas. No, estás súper bien con todo lo que dices. Precisamente esto de vamos a querernos un poquito más. O sea, esa noción, ese mensaje conclusivo que fue la plática de unos 10, 12 minutos de las terapias de conversión, de todo lo que has vivido y todos estos obstáculos que precisamente son desafíos muy difíciles de superar. Es este mensajito simplemente de un te quiero. Es algo que a mí me hace creer en la humanidad. O sea, yo sí soy muy romántico en ese sentido de, o sea, nosotros creamos, amamos, abrazamos, empatizamos, porque somos seres que sienten. Y precisamente porque me ha tocado ser excluido en ciertas ocasiones, duelo. Y no me gusta que la gente quiera eso. Que quieran que más gente sea excluida o que nos dividamos tan fácilmente. Porque, pues Ángel, yo te comparto. O sea, yo pienso muy, muy profundamente dentro de mí que lo que nosotros vivimos aquí, lo que nosotros vivimos en la vida, son trayectos tan diferentes que es casi imposible encontrar una similitud fuera de que somos humanos, que es lo que ya te había dicho. Pero, y le voy a agregar un pero muy importante, nosotros tenemos la decisión, el ultimátum, por decir, de sabes que yo quiero hacer algo beneficioso para que la ruta de las demás personas sea un poquito más fácil, sea un poquito más amoroso, tenga un poquito más de apoyo. Y eso es lo que noto que tú haces con tu trabajo. Y es de hecho la principal razón por la que te quise invitar, porque sí te platiqué la comunicación de Future Leaders Connect y todo el rollo, pero quería sacar precisamente este mensaje de tenemos que amar un poquito más. Ahora, ahí te va la pregunta, que es nuestra penúltima pregunta, por si querías saber también, para no andar apresados, tú tienes todo el tiempo que gustes.
Gracias.
En sí, ¿cómo incidir positivamente y cómo invitar a que las personas lo hagan? Y fuera de nada más invitar, ¿cómo hacer a través de nuestro trabajo, de las personas que somos, que más personas se sumen, que no solamente se interesen, sino que se sumen y multipliquemos juntos lo que ya hacemos?
A ver, espero que no estés ni tú ni la gente que te escuche esperando una respuesta muy compleja, porque de verdad es tremendamente simple y es real y no es romántica. El primer paso es creértela. Es creerte no solo que lo que quieres hacer vale la pena, sino un pasito más para atrás. Nos tenemos que creer y de verdad creérnosla de verdad hasta el fondo que somos importantes en el juego de lo colectivo. Creo que lo dije ese día
perfecto.
En clase. No sé a quién chingada madre se le ocurrió decir que nuestra aportación es un granito de arena. Porque de verdad nos vino a joder el asunto, Chelo. O sea, de verdad, porque el lenguaje es poderosísimo, ¿eh? Tiene la capacidad brutal de salvar vidas o de chingártelas. El lenguaje es el instrumento o el principal instrumento a través del cual le damos significado a la vida y a la realidad. Entonces, si de entrada nos dice que somos granitos de arena, ya se jodió el asunto. Entonces, gente, no son granitos de arena. Lo que tú hagas tiene el potencial de cambiar las cosas. Y lo que dejes de hacer, de joderlas. Es decir, para un lado o para el otro, tú importas. Entonces, más te vale que empieces a importar para bien. Porque si no, el asunto se empieza a fregar. Entonces, primer paso, reconócete importante. En el juego de lo colectivo eres importantísimo. Eres entender que en la ecuación del cambio importas. Olvídate el granito de arena y reconócete fundamental en el proceso de cambio. Entonces, es la primera. Y la segunda, era lo que también platicábamos ese día, es tienes que, para que la gente se sume, para que la gente diga, güey, yo voy, tienes que creértela. Y para creértela, o sea, no tu papel, sino la causa, para creértela, tienes que enamorarte de la causa. No importa qué causa sea, ¿eh? Da igual, causas hay para dar y regalar. Pero el tema es que me la tengo que creer y me tengo que enamorar y me tiene que quitar el sueño para bien y para mal. Me tiene que quitar el sueño si no estoy haciendo nada al respecto y me tiene que quitar el sueño porque me emociona que me voy a despertar al día siguiente para empezar a hacer algo al respecto. En los dos sentidos. Entonces, si me apasiona lo que hago, si me apasiona lo que me mueve, de inmediato empiezo a contagiárselo a otras personas. Ahora, cambiar a la sociedad como abstracto está cabrón. Ni lo intenten. Se podrá, quién sabe, no tengo idea. Pero cambiar primero tú es mucho más fácil. Y para cambiar, y aquí retomamos lo que hablamos al principio, pues hay que empezar a hacernos y a tomar conciencia de dónde estamos, por qué estamos ahí, qué estamos haciendo con el lugar en el que estamos. Entonces, el primer paso es hacerte consciente. Y el segundo es empezar a ver, a cuestionarte un montón de cosas de por qué dije lo que dije. ¿Por qué pienso lo que estoy pensando? ¿Por qué cuando voy manejando en la calle, y esto me pasó a mí porque crecí en una familia así, ¿por qué voy manejando en la calle y de repente veo a alguien que va manejando mal y de inmediato pienso que es una mujer la que va manejando? Y date cuenta que ese pensamiento no es casual y sobre todo no es inofensivo. Es muy perjudicial. Date cuenta, pero el punto es ¿por qué empiezo a pensar por qué te llevan ¿por qué empiezo a pensar en este? O sea, ¿por qué estoy pensando esto? Y esos pensamientos normalmente se traducen en acciones concretas. Y habla, y si quieres un día te puedo recomendar a alguien para que venga a hablar de género y que empezamos. El problema de todos nuestros problemas está en el género, de verdad. El género es el perro de todos. Pero bueno, sí, más allá de eso, que es un tema que nos da para 3 horas,
sí.
Entender que que si nos hacemos, si estamos conscientes y nos cuestionamos todo lo que hacemos y decimos, entonces, y pensamos, entonces empezamos a darnos cuenta que nuestra propia vida cambia. Y te pongo un ejemplo muy puntual. Yo, hasta hace un par de años, era una persona que siempre hablaba con el genérico masculino. Hoy intento hablar de manera incluyente, hablar de las, los, y cuando me va bien hablo de les. Al margen del pleito del lenguaje incluyente, que puede ser, que es otro tema también.
Pero, claro, claro.
Primero, como cuando aprendimos a manejar, meter primera, segunda y tercera era un pedo. Me costaba un chingo de trabajo recordarme a mí mismo que tenía que hablar de manera incluyente. Después, pues se convirtió, como cuando manejamos durante más tiempo, la primera, la tercera y la cuarta, entraban en automático, porque así funcionamos. Pero ¿dónde está el valor agregado? Y aquí es lo que me llega al último punto. En que de pronto te empiezas a dar cuenta de que incluso las primeras personas que te decían pinche payaso, pues empiezan a hablar igual que tú.
Y sí.
Porque te la crees, cabrón.
Oigan, Rosa, pues bueno, nos volvimos a caer. Ay, qué terrible, qué terrible. No, hombre, y ahorita nos dio un paro porque pensamos que no se está grabando este tema, pero bueno, ya estamos a unos 10 minutos de terminar, Ángel. Ha sido una práctica buenísima y te quedaste trabado en una cosita muy pequeña, que ibas a empezar a hablar sobre el valor agregado, que es todo este proceso que al final te das cuenta es que tú puedes dar un valor agregado a algo que nosotros vivimos, y te quedaste en esa idea.
Sí, me acuerdo bien, estaba hablando un poco del ejemplo que había puesto, el del lenguaje incluyente, y sí. Cómo el las y los, aunque parece una tontería, primero significó una modificación en mis conductas específicas, en la forma en la que yo me expresaba y en la forma en la que yo le daba visibilidad a otras realidades, pero después la gente empezaba a hablar igual que yo. Y entonces un día, cuando recién empezó la pandemia, grabamos un video para lanzar una campaña para recaudar fondos en San Luis, de donde soy, para conseguir despensas para personas que se habían quedado sin ingresos por COVID. Okay. De repente veo que mi papá, había grabado un video en el que decía las y los, y yo me quedé así de ¿what?
Oh, ¡vámonos!
Parece una pendeja, pero no es una pendeja. Y lo que quiero decir con esto es, ese es el valor agregado. O sea, el día te la crees, le das importancia o te das importancia a ti, empiezas a cambiarlo en ti, porque sí se predica con el ejemplo, y entonces la gente empieza, o por hartazgo y porque no le queda de otra, o porque se convence que es lo más frecuente, empieza a cambiar contigo. Entonces, por eso la importancia de primero cambiarme a mí, entender dónde están mis retos personales, porque uno de los errores constantes que cometemos es que pretendemos llegar a decir, esto está mal, y se tiene que cambiar por esto, esto y esto y esto. Y llegamos y aleccionamos y no. A ver, lo primero es entender por qué yo soy parte del problema, en dónde estoy perpetuándolo y de qué forma. Cambiar y tratar de reestructurar eso y empezar a jugar con una suerte de efecto dominó. Y el tema bien padre de todo esto, Chelo, es que en efecto pasan las cosas. Cuando te la crees, cuando entiendes, cuando la gente se ve, cuando te brillan los ojos cada vez que hablas con esto, la gente dice, fuck, esto es de verdad. Así es la forma en la que la gente se sube a tu barco. Y a lo mejor se sube a tu barco o construye su propio barco, que todavía es más increíble, porque se empieza a dar cuenta de que si yo me la creo y yo pude, entonces él o ella también. Y qué efecto tan más bonito que empezamos, que la gente empieza a decir, esto es lo mío, esto es lo que me mueve, esto es por lo que yo me voy, y que también entienda que es a través de las cosas, entre comillas, pequeñas, que podemos hacer que las cosas grandes pasen. Entonces, está bien padre porque no tienes que ser ni político, ni empresario, ni el CEO de no sé dónde, ni el fundador de la Fundación Carlos. No, puedes ser tú quien me estás escuchando en tu realidad y en tu casa. Acordémonos de qué está compuesta la sociedad. Si entendemos que la sociedad, la comunidad, es la suma de núcleos y los núcleos están compuestos por familias, perdón, por personas, entonces el primer cambio es el mío. El segundo, cambiar a la sociedad como abstracto comercial hace rato está cabrón. Pero cambiar a mi mamá o contagiar a mi mamá o a mi hermana o a mi hermano no está tan difícil, ¿eh? Y es, como decíamos al principio, una conversación a la vez. O, por ejemplo, un ejemplo muy concreto de cómo puedes empezar a hacer que las cosas cambien en tu círculo. Si no han escuchado el podcast de Sexcándalo, escúchenlo. Una de mis colegas es Akiko Bonilla, que es una chava que, además de brutalmente inteligente, hace cosas impresionantes. Ella usa mucho esta frase de tu silencio es tu revolución. Créatela, créetela. Porque, ¿qué pasa si tú estás escuchando chistes machistas, por ejemplo, en tu casa? O homófobos, por ejemplo. No tienes que combatir a la persona, ¿eh? No te vas a pelear con tu papá, porque a lo mejor es una batalla interminable. Pero vuélvete incómodo. No seas confrontativo. Vuélvete incómodo. Vuélvete ese factor en la vida de tus círculos que genera incomodidad. Di, aquí con a mí, o sea, no me río. Y el no reír te genera mucho más impacto que el decir, puta, es que ¿por qué estás tú diciendo? No te rías. No vuelva a contar el chiste enfrente de ti, te lo prometo.
Sí, sí. Y ahí van a ver como una mala broma.
Claro, ¿ves? Pero ve el poder que tiene esto. Y ve lo difícil que es en efecto darle ese poder, porque nos han acostumbrado a que las cosas grandes pasan por cambios grandes. Y no es cierto, gente. Empiezan a pasar por mis acciones puntuales y mi acción puede ser, mi revolución puede ser mi silencio. Empieza por ahí. Y entonces vas a dar cuenta de que primero ya cambiaste a tu núcleo. Y si cambiaste a tu núcleo...
Disculpen el corte abrupto, gente. Les habla el Chelo del futuro, el Chelo de la postedición. Y sé que ha sido un episodio lleno de errores técnicos, pero son errores que yo no puedo controlar. Son cosas de mi internet, cosas de la luz de Ángel, que neta, se nos fue como, en sumado, se nos fue como 8 veces la conexión. Realmente estos últimos 10 minutos salieron como en una hora de grabación, entonces espero que los disfruten mucho. Hago esta intromisión nada más para señalarles que ya es una de las últimas veces que se va. Falta una más, que de hecho me van a escuchar riéndome que no puede ser, no mames, que nos está pasando esto. Pero espero que lo hayan disfrutado mucho. Y pues bueno, reciban un muy fuerte abrazo de mi parte. Volvemos con Ángel.
Antes de que se nos fuera otra vez, la idea era transmitir de ver cómo el cambiar a la sociedad como abstracto de pronto cobra sentido, porque ya te diste cuenta de que tuviste la capacidad de cambiar a personas con nombre, apellido e historia, con carne, hueso, que están ahí, y que eso se convierte de verdad en un efecto dominó. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio a mi mamá y a mi papá? ¿Qué es lo que ha pasado? Que mi mamá y mi papá hoy inciden en sus círculos y ya cambiaron a dos amigas, y esas dos amigas se van a su casa y hablan con sus hijos y con sus hijas y con su esposo y con su esposa. Y entonces, y todo empezó contigo. Es que ahí está la magia de este pedo. Todo empezó contigo. Entonces, ve lo importante que eres en este juego. Si por el contrario no te la crees y te quedas en tu cama o te quedas...
Bueno, Raza, al chile ya se dieron cuenta que este mensaje de conclusión ha estado más difícil que la chingada de grabar. Así que, Ángel, por favor, con lo que gustes.
Si no lo logramos, Chelo, pues intentamos grabar después. Pero bueno, ojalá y se pueda. La conclusión era, tómenselo en serio, enamórense de las cosas y van a ver cómo sí empiezan a pasar. No tienes que ser ni el político más o política más importante, ni el CEO de ninguna parte. Con que empieces a cambiar tu realidad, de verdad vas a empezar a cambiar la de las y los demás, y muy probablemente, en la medida en que las y los demás estén mejor, entonces vamos a poder pensar en un bien colectivo. A grandes rasgos, era eso. Ya no sé si tenga algún tipo de hilo conductor todo lo que dijimos con los parches, pero esa era la idea general distribuida a lo largo de media hora.
Está súper bien, porque, oiga, neta, ¿qué rollo si he grabado este episodio? O sea, ya lo dije, pero neta, parece que no fuera a salir. Igual apresurando, para que no se nos vaya la luz o el internet. Ángel, de verdad, muchas gracias. Pienso que de este episodio, ahorita lo contaba con mis papás mientras estábamos el break de internet, pienso que este episodio ha sido uno de los más valiosos que he grabado. Yo me llevo bastantes, bastantes cosas. Desde comienza a darte cuenta que tu importancia tiene que importar para bien. Y eso es algo que me cambió mucho el chip. Y también te confieso que hace poco subí un video al cafecito, de hecho, con un consejo que saqué, que tú me diste en la clase de Future Leaders, que era el vamos a olvidarnos de esta idea de que somos granitos de arena. Y quise elaborar mi propia respuesta a eso. Lo agarré de ti, te saqué la referencia, pero no lo había mencionado porque quería darte las gracias personalmente, porque ese preciso consejito tan chiquito, neta, es algo que te pega y te inspira y te transforma. Y es por eso que yo quería compartir tu voz aquí. Entonces, Ángel, de verdad, muchísimas gracias por mi cuenta. Nada más agregar que, gente, ya lo dijo Ángel, lo voy a repetir yo, vamos a incidir positivamente, vamos a hacerlo desde nuestra propia trinchera, que si se trata de la agenda LGBT, que si quieres meterle al tema ambiental, si quieres entrarle a cualquier cosa, si es un negocio, un emprendimiento, dale con todas las ganas del mundo, rómpela. Pero créetela, enamórate del proceso, enamórate del problema y hazlo. Hazlo bien. Y si le puedes sacar un beneficio social de tu beneficio personal, ya chingaste. Esa es la conclusión que yo me estoy llevando a este episodio. Ángel, de verdad, muchísimas gracias nuevamente. Fue un gusto tenerte aquí en muchísimas ocasiones ya con este Zoom. Pero bueno, espero algún día conocerte en persona. Fue un gustazo conocerte en Future Leaders y tenerte aquí en el cafecito. Espero que te hayas pasado con madre, porque yo ciertamente me la pasé poca madre.
La verdad es que estoy muy contento, Chelo, de verdad. Ojalá y más gente se tome las cosas tan en serio, porque de verdad no nos damos cuenta del impacto que tenemos todos los días en todas las personas a las que topamos. Y ojalá y me dé tiempo de contarte esta anécdota, pero es
adelante, importante. Adelante, adelante.
A lo mejor, a ver si no nos cae o tu internet o mi luz. Pero, les voy a contar una anécdota de una persona que me cambió la forma en la que entiendo muchas cosas. Hay una chava, es una mujer trans de origen indígena, con la que un día compartí un panel y estábamos hablando justo en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, que es el 17 de mayo. Bueno, estábamos platicando en el panel y cuenta una historia que le pasó en un centro comercial aquí en México, en la Ciudad de México, que se llama Reforma 222. Para quienes no lo conozcan, Reforma 222 es uno de los centros comerciales más gay-friendly de la ciudad. Ahí, está muy cerca de la Zona Rosa, es muy gay-friendly. Okay. Bueno, esta chava un día le dan ganas de hacer pipí, como a ti y a mí en cualquier momento. Y entonces se para y va al baño. En el baño, al momento antes de entrar, llega alguien de seguridad y le dice... Usted no puede entrar aquí al baño mujeres, porque soy una mujer trans, visiblemente mujer, y va a entrar al baño. Y dice, no puedes entrar aquí. Dice, ¿cómo no? Soy una mujer. No, usted es un hombre. Imagínense más o menos cómo se discutió, se llevó a cabo esa discusión. Pero pues al final esta chava dijo, bueno, pues tengo que hacer pipí, con permiso voy a entrar al baño de hombres. ¿Y qué creen que pasó? Pues le dijo, no, señorito, no, señor, usted viene vestido como mujer. Y entonces, para no hacerles el cuento largo, esta persona no pudo entrar al baño a hacer pipí. Y esto se los digo por muchas razones, pero justo porque quiero que se den cuenta en el impacto que tenemos en la vida de las personas, para bien o para mal. Esta persona, desde hace 8 años que fue este evento, cada vez que sale de su casa, tiene que pensar y evaluar si le conviene o no tomarse un vaso de agua antes de salir. Porque sabe que en algún momento le darán ganas de ir a hacer pipí, como a ti, Chelo, y como a mí me dan cada vez que se me antoja. Ni siquiera lo pienso, como cuando manejamos otra vez. Me dan ganas, me paro, voy al baño y se acabó el problema. Algo tan mecánico y tan básico en la vida de las personas. Vean lo poco mecánico y lo tremendamente complejo que es para una persona a quien se le negó, por un evento, se le negó la entrada a un baño. Lo traumático que fue para esa persona, que afectó en definitiva su vida. Y 8 años después, hoy sigue contando que si sabe que va a salir de su casa, tiene que evaluar cuándo toma agua y cuánto tiempo le durará para regresar. Y esto lo cuento por esto. Primero, para que nos demos cuenta del impacto que tienen nuestras acciones en la vida, y no solo en la vida en abstracto, en estas pendejadas, en estas cosas que para ti y para mí son automáticas, que ni siquiera por aquí nos pasa a pensar si en algún momento del día tendré que ir al baño.
Y sí.
Y lo irrelevante que fue en la vida de la persona de seguridad ese momento. Esos 4 minutos se acabaron al 4 minuto, se fue a su casa, se durmió y la vida siguió como nunca y como siempre. Ojo, y esta anécdota, insisto, lo digo por 2 razones. El poder que tuvo esa persona en la vida de otra persona, para bien o para mal. Y en este caso fue para un mal muy prolongado y sostenido en el tiempo. Y en algo que de verdad es muy perjudicial, porque si tú no puedes ir al baño cuando se te da la gana de ir al baño, te jodieron la vida. Así de simple. Y por el otro lado, ¿qué hubiera pasado si esa persona hubiera tenido a alguien que le hubiera sensibilizado un poquito? Esa persona no es mala per se. No nacimos malas y malos. Se nos educó y aprendimos y crecimos en un sistema y no nos cuestionamos cosas. Pero en el momento en el que nos damos cuenta de la trascendencia que tiene lo que hacemos, lo que pensamos y cómo nos interrelacionamos, aún en las cosas más estúpidas, dense cuenta del impacto que tenemos, lo importante que eres, lo importante que hubiera, o sea, el cambio monumental que hubiera sido, que en ese momento preciso esa persona hubiera tenido acceso a alguien que lo sensibilizara, le hubiera salvado la vida a esta persona. Entonces, con esto termino. Gente, infórmense. La información está ahí. Cuestiónense un chingo. Piensen un chingo. Y entiéndanse y considérense relevantes, porque lo son y lo son un montón. En la medida en la que se lo crean, se los prometo, no nos tenemos que esperar a que lleguen políticos o políticas o grandes empresarios a cambiar nuestra realidad. El cambio de verdad empieza por nuestra realidad, en nuestra más íntima realidad, y después se extiende a nuestros círculos cercanos y de verdad, se los juro, cambia las cosas. Entonces, créanselo, de verdad. Y ojo, si mañana te cruzas en la vida, en el camino, con algo que no entiendes, con algo que te es difícil por de dónde vienes entender o comprender, piensa 2 segundos que esa persona que tienes enfrente viene de otra realidad, está viviendo otra realidad, está viviendo otras batallas, y que lo mejor que puedes hacer es limitar tus juicios, evaluar por qué vienen y de dónde vienen, y después empezar a tomar acciones puntuales al respecto. Entonces, con eso te dejo, Marcelo. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Síguelo haciendo. Está muy chingón que más gente como tú lo siga haciendo, porque tienes 19 años y de verdad hoy estás empezando. Digo, no hoy, pero en este momento, en esta etapa de tu vida, estás empezando con esto, con este ejercicio, a cambiar las cosas. Basta con que una persona le apague su dispositivo donde esté escuchando esto y empiece a pensar un poquito, ya cambiaste. Si yo tuve la suerte de haber coincidido contigo en la clase y te llevaste una reflexión, ya chingué, cabrón. Y lo mismo pasa contigo, no importa si te escucha una persona o te escuchan 50,000, le llegas al corazón de una persona y ya cambiaste la realidad de esa persona y en consecuencia la de un chingo más. Entonces, muchas felicidades y sigan así, sigue haciéndolo, que está muy chingón.
Hombre, Ángel, de verdad, gracias. O sea, ahorita estaba pensando justamente en que si el internet o la luz nos iba a pegar y estaba bien preocupado, pero este mensaje ya me quitó todo el estrés. Muchas gracias. De verdad, para mí es impresionante poder tener este espacio y más compartirlo con gente como tú, con gente tan chingona. Y pues bueno, gente, ya los estuvimos aquí entretenidos entre luz, internet, entre historias súper chingonas. Yo creo que ha sido un episodio que definitivamente nos dejó mucha tarea para cada uno de nosotros, cada uno con un distinto monto. Por lo pronto yo sé que es momento a lo mejor de deconstruirme, de empezar a ver qué más puedo hacer y entender que a partir de la empatía construimos lo mejor de la sociedad, en abstracto, pero empezando por uno mismo, como bien dice mi querido Ángel Candia. Pero bueno, raza, por favor, un aplauso enorme para Ángel Candia por estar aquí en el Cafecito con Chelo. Episodio número 3 de la segunda temporada. Espero que lo hayan disfrutado tanto como Ángel y yo disfrutamos grabarlo a pesar de todo el pedo que tuvimos. Y pues bueno, les mando un muy fuerte abrazo. Ángel, gracias. Encantado de tenerte aquí. Muy fuerte abrazo y muchísimo éxito en todo lo que hagas.
No, un abrazote de vuelta y saludos a todas y a todos.
Nos vemos, gente.